unos días, entre tantas cosas que charlábamos todos los días y durante las 6 horas de programa, hablábamos de... creo que fue por la historia, entre tantas cosas que charlamos, la historia terrible, terrible de la muerte de este chiquito de 5 años y el Estado y la justicia con las malas decisiones. Y hablábamos de qué pasa con la adopción en Argentina, un tema que poco se habla, y que también muchas veces poco se sabe. Entonces, bueno, escribió Claudia Calvete, que está acá con nosotros, que es referente nacional de padres adoptivos y en espera. Este grupo que se armó en el año 2009 arrancó con la lucha apoyando un proyecto de ley coordinado con otros grupos de todo el país. Claudia, ¿cómo estás? Gracias por venir, ¿eh?
No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, un placer estar acá. Siempre los escucho. Gracias. Y hoy estoy acá invitada.
Gracias. Vos sabés que hacía esta pequeña presentación porque digo, bueno, a ver, yo creo que no sabemos nada de la adopción. Sabemos que es complicado, los tiempos son terribles, la burocracia cada vez lo hace más complicado. No cambió nada, sigue todo igual. Contanos vos cuál es tu experiencia, cómo está conformada tu familia.
Bueno, yo empiezo desde primera persona contándote. Dale. Mi historia. Nuestra historia de familia nació hace 7 años. Bueno, en realidad desde el año 2009 que iniciamos el camino. Perdón.
Dale, tranquila. Traer un poquito de...
No hay problema. De la adopción. Y bueno, empezamos a recorrer el camino desde el querer ser padres, ¿no? De querer tener un hijo. Primero desde lo biológico, desde empezamos a recorrer el camino, se nos empezó a, por decir de alguna manera, a complicar la situación biológica y empezamos a pensar, bueno, que quizás no era por ahí, que era por otro lado. Y como en realidad uno... empieza a pensar la idea de tener un hijo y siempre piensa en los tratamientos de fertilidad. Y, claro. Y también empieza a pensarse que como familia puede pensar desde ser un poco más amplio, ¿no? Ampliar la mirada. Y bueno, así llegó la posibilidad de empezar a relacionarnos con otra gente que había adoptado, que estaban en la lucha, que fue el grupo de padres adoptivos en Espera Rosario, empezar a conocer otras realidades y empezar a pensarnos por qué no ser padre a través de la adopción, ¿no? Cuando hay tantos niños... nos necesita.
¿Cuánta gente toma agua, sí. Claudia, tranquila? ¿Cuánta gente hay anotada esperando por una adopción, por ejemplo, en Rosario?
Mira, las cifras no son muy fáciles de acceder hoy por hoy, ¿sí? Nosotros sabemos que en la provincia de Santa Fe alrededor más o menos de 400 inscriptos, 430 según las páginas oficiales de DNRU a nivel nacional, cuando habla de provincia, ¿sí? Tenemos una relación con el registro muy fluida, pero bueno, las cifras no son fáciles de acceder.
Bien, te pregunto otra, si esa es difícil de acceder. ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que dar o que el Estado propone que se tiene que dar para que se dé una adopción?
Sí, bueno, nosotros en realidad se puede anotar cualquier persona normal, digamos, cualquier matrimonio igualitario, monoparental... se puede maternar desde cualquier aspecto. Bien. Se puede ser familia biológica también, o sea, tener hijos biológicos.
Tener hijos y querer adoptar.
Y querer agrandar la familia. Bien. Darle familia a un niño que la necesita o un grupo de hermanos. Uh-huh. Ser mayor de 25 años, perdón.
Dale, tranquila.
No, me hace mal el perfume, mal mío. Ser mayor de 25 años, ser residente en la República Argentina en los últimos 5 años. Algunos trámites que hay que hacer, como por ejemplo antecedentes penales, no tener ninguna causa abierta, no ser deudor alimentario.
¿Cómo es el sistema de prioridades a la hora de, digamos, poder concretarse la adopción? Pues imagino que esa lista de espera, habrán algún, ¿qué es? ¿Por orden de llegada? ¿Es por si sos monoparental o no? Por si te, a ver, ¿qué cosas se consideran o que lo digan, ¿no?
Sí. La disponibilidad adoptiva. Ese es el factor, digamos, el nudo del problema. Primero que acá hablamos de dos factores importantes. Primero que es que hay niños en situación de adoptabilidad, que no debería haber ningún niño en situación de adoptabilidad.
Sí. ¿Cómo se define? Repetime el término.
La situación de adoptabilidad de un niño se define, por eso hay mucho para desmenuzar.
Dale, orfandad debe ser una de ellas, ¿no?
La orfandad, Claudia, es la mínima, digamos.
Claro, yo le decía a Claudia que el tema que a mí me... no sé bien por qué, pero no importa, me interesa y me apasiona.
Sí,
digo,
sí, claro.
Hay que desmenucemos esto, el tema, porque es complejo. Pues yo pensaba lo mismo, digo, bueno, un montón claro. de chicos huérfanos, son los menos.
Son los menos.
¿En qué casos hay que vos decís, en cuál es el que más se repite?
A ver, un chico llega como Lucio a una situación de vulneración de derecho grave.
Claro, víctima ¿sí? de violencia.
Como mínimo, víctima de violencia, la vulneración de derecho en todo lo que ustedes puedan imaginar o no puedan imaginar.
Bien. Inimaginable.
Exacto. Ahí hay un primer acercamiento, perdón, del Estado que toma una medida de protección. ¿Sí? El Estado sería el estado inmediato, que sería el servicio local, lo más cercano al territorio, por decir, ¿sí? El centro de salud, la escuela, cualquier, digamos, vecino que hace una denuncia, bueno, ahí se interviene en primera medida como medida de protección integral por la ley 26061. Ese tiempo de intervención que tienen los profesionales, estos equipos territoriales, no tienen un tiempo, un coto para trabajar. ¿Qué pasa en estas situaciones que se dilatan en el tiempo, no? Entonces vos ves que se interviene, que se le da oportunidad a la familia para que se cambien algunas situaciones, está el Estado, tiene que estar presente. Siempre se tiene que agotar todas las medidas como para que el niño permanezca en su centro de vida.
Pero, ¿no? Eso yo lo critico, yo digo, muchas veces cuando hablamos acá, siempre menciono, digo, el Estado con la historia esta de proteger primero y que se quede en la familia, terminan pasando cosas terribles, porque terminan dejando al pibito el sistema, a ver, que viva con el tipo que lo abusó, porque con tal de que la prioridad es la familia que conserva, que el niño está ahí adentro, o sea.
Cuando se termina que el entorno no, obviamente es insano.
O sea, ¿cuándo es el freno ahí?
¿Qué es lo que pasa con ese niño? ¿Pasa a una guarda provisoria?
No, pasa a un sistema de protección integral, que es un segundo nivel, que es a nivel provincial, donde interviene la SERAF o el servicio, sería de la institución que acá sería en Santa Fe, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Interviene con una medida excepcional. ¿Por qué se le llama excepcional? Porque justamente es para caso extraordinario. ¿Sí? Se toma según el cambio de Código Civil y Comercial, que vos me preguntabas antes, Nacho, si esto cambió para bien, si a partir del 2015 el cambio de código nos viene a traer como un poco de claro sobre oscuro y viene a poner al niño como sujeto de derecho. Antes era considerado objeto, o sea, uno adoptaba ante escribanía pública. Ahora viene a traer, digamos, aparejado todos los derechos del niño que deben cumplirse, y acá están las medidas de protección para protegerlo. En muchos casos hay muchas excepciones que muchas veces se dilatan los tiempos o no se cumplen y no alcanzan esos 180 días y se posterga y se le da a lo mejor prioridad a los adultos esta posibilidad de reinsertarse socialmente, de poder subsanar estos errores, y ahí muchas veces pasan estos hechos, lamentablemente, muy desafortunados. Hasta que se declara la situación de adoptabilidad. En el caso de que realmente el chico salga airoso de esa situación y no se pueda revincular con la familia de origen porque ya se agotaron todas las medidas, se lo declara situación
adoptable, un niño adoptable, ¿no?
Una situación de adoptabilidad. Exacto. Esa situación es irreversible, corta todo vínculo con la familia de origen.
Bien.
Exactamente.
Y ahí, al chico vos lo podés adoptar.
A disposición ingresa
en el sistema de adopción y ahí entramos nosotros.
Bien.
Los futuros papás, que sería la otra parte que complementa lo que es el sistema de adopción, que son las familias que están en espera o, por decir de alguna manera, pretensos adoptantes, como se los llama legalmente, que se inscriben en un registro que actualmente se llama acá en Santa Fe Ruaga, que figura desde el 2011. Bien.
¿Y eso cómo funciona? ¿Como el INCUCAI? Donde hay un listado, entonces, a ver, esta persona hace 5 años que está esperando.
No. Es por disponibilidad adoptiva. La disponibilidad adoptiva es lo que te va a hacer, digamos, por decir de alguna manera, el perfil que ese niño necesita. Te van a buscar
ese
por
niño
lo que
va
ese
para
niño,
una determinada familia.
Exacto, se busca la familia para ese niño. No el niño para la familia.
Bien. De acuerdo.
Te pregunto, ¿cómo es el encuentro?
Bueno, a ver, cuando vos tenés una... Hay dos formas. Una es la voluntad adoptiva y otra la disponibilidad adoptiva. Vos podés tener la voluntad de poder ahijar 5 niños, ¿sí? Pero hay que ver qué dispositivos o qué herramientas con las que vos contás podés hacer o no eso, ¿sí? Por ejemplo, el hábitat, el lugar...
Pégate más al micrófono, acércate más al micrófono, Julián.
Digo, por ahí pensar en...
Yo quiero, pero tengo que ver qué puedo ofrecer.
¿Qué posibilidades tengo para ofrecer? No solamente ambientales.
Ni materiales, no.
Emocionales.
Claro.
A ver, tenés que tener resuelto un montón de cosas personales de tu infancia, un montón de situaciones, porque la vas a ver cara a cara con ese niño que viene con heridas, malheridos, con sus infancias rotas, destruidas, y tenés que recomponer ese vínculo, transmitirle de que se puede confiar en un adulto, que se puede confiar, que se puede tener una segunda oportunidad, y poder hacer una resiliencia de esa situación.
Claro.
Y bueno, y tratar de empezar a vincularte. Cuando llega ese llamado, primero vos como papá o mamá, nosotros lo llamamos el rol de mapaternar, ¿no? Porque más allá de si sos o no, estás con otro, mapaternás todo el tiempo. Y,
de acuerdo.
Y bueno, se da un vínculo que hay que construirlo todos los días. No es fácil, porque los chicos vienen heridos, claro. Vienen muy dañados. Y... La disponibilidad nuestra tiene que ser lo más amplia posible, porque los niños que nos necesitan son chicos en grupos de hermanos, niños más grandes. No
Vos tenés tres chicos.
Tres hijos. Sí, sí.
¿Llegaron juntos?
Sí, claro que sí. Sí,
¿qué
sí.
edad tienen?
Ahora tienen 15, 16, 18. Llegaron hace 7 años. Con 8, casi 10 y casi 12 años.
¿Y los primeros días cómo fueron?
Una sensación de encontrarte en una mesa charlando con tus hijos sin saber que son tus hijos, que eran tres personitas extraños, como por decir de alguna manera, como si fueran, le decimos, la llegada del extranjero, porque es como que vos querés mostrar tu mejor faceta y ellos también. Se les llama luna de miel, dura muy poco. pero que empiezan a hablar en primera persona, y que un expediente de 1000 fojas no te sirve para nada, porque te cuentan cosas que no existen en el expediente.
Que no están,
que nadie las vio.
Y que ellos la vivieron.
Y los tres la vivieron, y los tres te la cuentan de distintos lugares.
Con su vivencia personal.
Es increíble.
Y ese primer día que llegan a tu casa, vos les mostraste, bueno, vas a dormir acá.
Nosotros hicimos una vinculación de... viajamos 600 kilómetros todos los fines de semana, porque estaban a 150 kilómetros de ellos. Y viajábamos los viernes a buscarlos, los traíamos. Primero empezamos yendo a visitarlos a su pueblo. Después nos quedábamos un día entero. Después íbamos los miércoles, después los fines de semana enteros. Después lo empezamos a traer. Y ahí viajamos 2 meses y medio, 600 kilómetros. Ir a buscarlos, traerlos, volverlos a llevar y volver. Totalmente vacíos cuando volvíamos, porque imagínate, de ser dos pasar a ser cinco y después volverte a quedar con el nido vacío.
Claro.
Y ahí fue cuando yo siempre digo, bueno, yo iba a una charla TEDx y decía esto de armar el nido, ¿no? Yo literalmente, nosotros armamos el nido. Pero en cada viaje traer algún objeto y ellos ir dejando en su dormitorio. En cada viaje nosotros íbamos pintando las camas, ellos llegaban y encontraban cosas que le iban regalando, más las cosas que traían. Así fueron como armando el nido. Y nos elegimos mutuamente, o sea, ellos es como que nos fueron eligiendo porque ellos esperan, ellos desean. Y también nosotros, o sea, pero siempre está la mirada puesta en el adulto. Y es tan importante poder pensar que es muy difícil que a los 8, 6 años te saquen de tu casa, por más que te digan que vas a tener una mejor vida,
claro.
Y te ubiquen en otro lugar. Es terriblemente difícil. Uno si piensa en sus hijos, yo te miro porque, bueno, te sigo y sigo tus narrativas y digo, debe ser re difícil ponerse en esa edad donde te saquen los chicos o te saquen a vos y te pongan en otro lado y te digan, esta va a ser mejor casa o van a ser mejores padres. Mis hijos, me acuerdo que mi hija en un momento yo le pregunté, ¿cómo nos imaginabas? Altos, flacos, lindos y jóvenes, nos dijo, nos mató, la más chiquitita. Y a pesar de todo, le digo que no somos nada de eso, nos volverías a elegir, sí, nos dijo con una sonrisa, ¿no? Esto también lo cuento en la charla. En realidad es una construcción, perdón, una construcción de todos los días. Ser familia por adopción no es lo mismo que un vínculo biológico.
¿Cuántos años pasaron ya?
7 años.
Wow.
Hoy es 15.
Hoy es 16.
Bueno, hace 7 años que nos llamaron de Ruaga.
Wow.
16 de diciembre.
Qué lindo.
Y ese día cambió.
Cambió nuestra vida para siempre.
La de todos, la de los 5.
Patearon el tablero de una manera.
Los proyectos, las aficiones, los perfiles que adquirieron, qué cosas les gustan.
Bueno, a ver, no todo es fácil, o sea, no vamos a vender espejito. Nacho me decía, queremos contar la cruda realidad. Y sí, es verdad. Sí. O sea, de mis 3 hijos.
Yo le decía a ella, a Claudia, digo, porque es un tema que por ahí no se habla nunca, y yo otra vez le digo a Luis, le digo, estaría bueno hablar con alguien que lo viva, que lo conozca, que lo entienda, que le ponga las palabras que son las que se usan, porque una vez se viste en ese que son chicos adoptados, chicos no verdes, no sé qué, uno desconoce, sí, porque realmente no se habla del tema.
Sí.
No se habla del tema, y yo insisto y vuelvo siempre sobre lo mismo cuando veo que pasa algo con un chiquito de 4 o 5 años, algo de estas noticias espantosas.
Terrible.
Que tenemos que venir a contar acá, que preferiría no contarlas, pero al punto tal de negarlas. Digo, ¿qué carajo pasa con la adopción? ¿Qué carajo pasa con esas familias que tienen un deseo enorme de tener hijos,
sí,
que no pueden por distintos motivos? Y que no se les facilita la situación para que...
Pero hay que pensarlo distinto, ¿no?
Desde la perspectiva del niño.
Desde la perspectiva del niño.
Ese es el ejercicio.
Bueno, quería ir ahí. Hay que pensarlo al revés.
Al revés, totalmente al revés. Es la realidad de que, por ejemplo, lamentablemente, a nivel provincial, casi no hay familias para los mayores de 10 años.
Casi no hay familias para los mayores de 10.
Es terrible. Es terrible. Pensar en que...
¿Eso sea por alguna particularidad en la provincia?
Yo creo que tenemos que repensarnos todos porque no hay familia. Nosotros trabajamos para eso como grupo. Nosotros trabajamos incansablemente. Nuestros aportes siempre son totalmente no arancelados. Hacemos encuentro todos los meses.
Voy a la repregunta. ¿Y para qué si hay mucha familia? Para recién, vamos a decir, recién nacidos, los más chiquitos.
Obviamente, porque está obviamente el prejuicio o el mito de querer tener tu hijo
recién nacido.
Y, por decir, una tabla rasa donde vos...
Sí, todo al llano, vamos.
Al llano.
Al llano.
Querer formarlo a tu forma y no tiene historia.
Claro.
Que todos tenemos una historia previa, claro.
Todos tenemos
que venga sin historia.
Exactamente. Es un poco eso. Y un poco también, obviamente, yo también en su momento, al principio, pensé en adoptar un recién nacido. Después te vas formando.
Para
te vas...
moldearlo.
Exactamente.
Para esa cosa de moldearlo y tenerlo
hecho a tu manera.
Tallado,
que se acomode,
acomodarlo a tus ideas, a tu necesidad.
Y eso, en realidad, hasta un recién nacido o hasta un niño que resultó de una situación de abandono, tiene una historia de abandono.
Claro, seguro.
Tiene una historia previa.
Claro.
De a lo mejor una mamá que no pudo. Simplemente eso.
Exactamente.
Y esa historia hay que contarla.
Hay que ponerla
en palabras. Con mis hijos de adopción se habla todo el tiempo. Mis hijas, mi hija más, la del medio, de las dos nenas, la más grande, a mí donde una charla TEDx, ella, nosotros andamiamos a familias que se forman. Y ella por ahí andamia a los adolescentes, como es plena adolescente, y hay adopciones, también hay que decir, hay adopciones de adolescentes, ¿eh? Y son las más difíciles, pero es posible. Y tampoco... O sea, ninguno de los chicos actúan de la misma manera. O sea, no todos pueden hacer una resiliencia. No todos pueden adaptarse a esta nueva forma de vida. Por más que sea mucho mejor.
Mucho mejor,
supuestamente para nosotros.
Supuestamente para todos, sí.
Para todos, ¿no?
¿Qué ocurre en esos casos?
Sí, o para ellos.
Y lamentablemente hay situaciones. En lo personal, nosotros también tuvimos historias diferentes.
Claro.
Mis hijas pudieron hacer una resiliencia y mi hijo más grande no. Y bueno, está con algunas situaciones a resolver de salud mental. Pero bueno, acompañando, andamiando, como si esto te tocara a vos siendo padre biológico o madre biológica.
De cualquier manera te puede tocar. Dame llamado para Claudia, a ver.
Yo quisiera saber si esta hermosa persona, esta hermosa chica tiene alguna opinión formada, porque a mí en el tema de la adopción hago una diferencia, que es el deseo de los padres de ser padres, si uno adopta por ese deseo o adopta para ayudar a un niño, a una niña. ¿Sí?
Bueno...
Dale, Claudia.
Esto es uno de los mitos que trabajamos siempre, que es esto de decir con el amor todo se puede y es un acto de solidaridad y de extremo, a ver, por decir, acto de bien, de bondad. No, uno tiene un hijo desde el lugar de maternar y paternar para toda la vida, con el compromiso que eso implica.
Compromiso. Acá,
exactamente. Y como los hijos vienen, los hijos no vienen con ni con manuales, ni los biológicos, ni los adoptivos. El desafío mayor es acá es paternar, o sea, nos pasa a todos, o sea, es una realidad que tenemos que... Que sí viene desde el deseo. Yo traje una frase para leerles.
Dale.
Que bueno, esta frase nosotros la compartimos siempre, y el último encuentro que tuvimos en la Granja de la Infancia con familias que se formaron a través de la adopción, le regalamos esta frase porque, digo, esto resume que está desde la mirada del niño, desde la mirada del adulto, pero cabe bárbaro. Dice: adoptar es transitar un camino de aceptación y elección. La adopción parte desde el deseo de formar una familia, construir vínculos, dejar huellas, escuchar y ser escuchado, amar y ser amado, enseñar y aprender, abrazar la historia y respetar la identidad. La adopción no se trata de encontrar similitudes, sino de aceptar las diferencias. En realidad, esta frase la elegimos porque creo que va tanto para un niño, niño o adolescente, como para un adulto, ¿no? Esto de abrazar la historia es lo más difícil del proceso.
Abrazar esa historia de los niños. Hasta no hace tantos años, estos tabúes de no revelar la identidad, que es el derecho más importante que tenemos.
Tal cual, tal cual. Y aparte de todo esto, todo lo que no se dice, lo que no se pone de manifiesto en palabras, yo creo que, bueno, tarde o temprano termina haciendo ruido en tu vida. O sea, te digo más, en casa se hablaba todo el tiempo, porque como ellos llegaron y en primera persona te contaban la historia, era imposible no hablar de lo que les pasaba. Pero muchas veces no alcanza. Las palabras no alcanzan. Es como que no se puede tapar todas esas heridas primarias, ¿no? De los primeros 5 años de vida, donde no hubo un otro que te reconociera, de que te pudiera abrazar, que te pudiera contener, que te pudiera amamachar, apapachar, que te pueda curar un día que tengas una nana, contarte un cuento, cantarte una canción, reconocerte como hijo. Cuando no está eso, es muy difícil construirlo después. Mira, Lucas Raspal, que ustedes tienen siempre, habla del círculo de seguridad parental. Este círculo, él lo charla siempre, lo cuenta, que es cuando la base segura, que sería los padres, ¿no? Le permiten al niño salir a explorar el mundo, pero siempre con una mirada, un acompañamiento y un andamiaje, ¿no? Desde el sostén de la mirada, desde el gesto de dale, anímate, que yo estoy acá para protegerte. Ante la primera amenaza, ¿el niño qué hace? Pega la vuelta, ¿no? Y vuelve a nosotros. Eso se llama círculo de seguridad parental. Ante la primera amenaza, ante la primera situación de riesgo o situación de necesidad de amparo, ¿sí? Muchas veces estos niños, lamentablemente, que están muy mal heridos, no han tenido ese círculo.
No tienen ese círculo.
Ese tutor de resiliencia, ese tutor ahí que va a estar haciendo una base segura. Entonces esos chicos es como que se van criando solos, como si fuesen, por decir de alguna manera, con un instinto de superación, un instinto de supervivencia. Entonces no tienen ese regreso a la base segura. Y eso hay que construirlo. Gracias a Dios, nunca es tarde, siempre se puede, pero no siempre se logra. Porque es difícil, ¿no?
Dale, si tenés llamado para Claudia...
Tengo unas preguntas.
Hay preguntas.
Primero mandan saludos y dice: nosotros formamos parte de este grupo de padres, adoptamos a Alex en el 2016 con 10 años. Y somos muy felices. Saludo para Claudio, un ser hermoso, dice. Y pregunta: ¿qué pasa si los padres biológicos quieren recuperar al chico de vuelta?
Bien, buena pregunta. En realidad, yo ya lo aclaré antes, cuando se declara...
Cuando se termina...
La situación de adoptabilidad, bien, se pierde todo el lazo biológico y con el lazo jurídico con la familia biológica. Eso significa que el Estado... Para el Estado no. Hay dos partes. Sería el Poder Ejecutivo, que es el que... emite lo que sería el pedido de la situación de adoptabilidad, ¿sí? A través de la Secretaría de Niñez. Y el Poder Judicial, que es quien hace el control de legalidad sobre esa medida y la declara, y ahí toma lo que sería el oficio o pide un oficio al RUAGA para concretar esa adopción con una nueva familia, ¿sí? Ahí interviene el RUAGA, ofrece carpetas, Entonces, cuando ya interviene el Poder Judicial y da el control de legalidad y acepta esa medida excepcional que se termina y empieza una situación de adoptabilidad, ya ahí se corta todo el vínculo jurídico. Tienen que pasar 5 días que si la familia biológica puede revocar, o sea, puede ocasionar, o sea, puede pedir una revisión de esa situación. Pero bueno, el juez tiene después tiene herramientas como para poder decir no o sí. Es muy raro que ante una situación de adoptabilidad se vuelva para atrás.
¿Y qué pasa con los chicos?
Bueno, ahí queda la sentencia firme. Cuando queda la sentencia firme, se pide al registro las carpetas de estas familias que necesitan los chicos. Acuérdense siempre que se busca una familia para un niño y no un niño para una familia. Bien. Y ahí se buscan los listados, esta disponibilidad adoptiva que hablábamos con la licenciada, y de acuerdo a esta disponibilidad adoptiva van surgiendo por este sistema, digamos, de prelación, digamos. Por ejemplo, te doy un ejemplo, vos estás anotado para 3 hermanitos hasta 12 años, vas a aparecer antes, ¿sí?, que si estás anotado para 2 niños hasta 8 años. ¿Sí? Si se buscan hermanos, vos vas a aparecer primero si tenés una disponibilidad adoptiva más amplia.
Bien.
Entonces, te convocan desde Ruaga, te ofrecen esa situación, te la ponen de manifiesto. Generalmente nosotros como grupos pedimos a nivel nacional que las situaciones sean lo más claras posibles para no tener sorpresa y para saber si uno está a la altura de esa situación. Claro. Porque lo que no aceptamos, si todos los organismos intervinientes trabajamos conjuntamente bien, tanto la SENAF, o sea, la Secretaría de Niñez, con los niños, niñas y adolescentes, Ruaga, con los adultos, los pretensos adoptantes, los pretensos adoptantes en sí mismo, con su trabajo interno de esa espera activa que está haciendo para formarse en esta preparación para ser padre por adopción, porque no es de un día para el otro, uno tiene que formarse, nosotros le llamamos espera activa. Si todo eso, como engranajes, funcionan, el niño tiene que estar preparado para llegar a la adopción deseando una familia. Los pretensos tienen que estar preparados para llegar a encontrarse. Bien. Y ahí se produce un encuentro, ¿sí?, entre las partes. Y se da lo que es el inicio de vinculación. El inicio de vinculación es lo que yo les decía, que se empiezan a conocer. Y después empieza lo que es la convivencia. Lo primero que se otorga es la guarda preadoptiva. Bien. La vinculación, guarda preadoptiva y después juicio de adopción. Esas son las partes. Hay mucho para hablar, pero bueno, sintetizo.
Dame un par de llamadas y un montón. Acá dicen, primero, gracias por dar lugar en una radio a estos testimonios. Y después preguntan, ¿qué pasa con la adopción directa?
Bueno, la adopción directa está prohibida en la República Argentina a partir del año 2015. ¿Por qué? Porque el niño es considerado sujeto de derecho. Y la adopción directa lo que hacía es, por decir de alguna manera, una mamá tenía la voluntad de dar un niño y una pareja o un matrimonio o una persona sola de querer adoptarlo. Pero el niño no estaba garantizado que se hayan agotado todas las medidas en este control de legalidad para que ese niño sea declarado en situación de adoptabilidad. Bien. Al no estar declarado en situación de adoptabilidad, o sea, que se hayan agotado todas las medidas y las instancias entre la familia ampliada, ese niño no gozaba de todo su derecho, digamos. Entonces ahora lo que sería la entrega directa es una mamá que no puede o que no desea maternar, va a un centro de salud, lo notifica, es acompañado por un gabinete, o sea, por un trabajador social, tiene que ser acompañada, ¿sí? Tiene que ser, de alguna manera, lo que decimos nosotros, un andamiada por alguien que pueda sostener ese embarazo lo mejor, lo lleve adelante lo mejor posible. Hasta el día que nace, cuando nace el niño, interviene la Secretaría de Niñez, con la voluntad de la madre, se entrega una familia solidaria, que sería el programa Familia Solidaria, que es incompatible con adopción, son dos programas totalmente diferentes. Historia. Exactamente. Se lo aloja por 45 días, la mamá se la cita desde el juzgado, desde el juzgado para que ratifique el deseo de no maternar. Y ahí, bueno, empieza lo que es, por decir de alguna manera, las garantías de que no hay otro familiar que reclame la paternidad o la maternidad de ese, o la tenencia de ese niño, sea una familia ampliada, ¿no?
Hay un montón de preguntas. Es tan complejo.
Hay muchas aristas para desmenuzar.
¿Hay algún modelo mundial o algún país que vos decís, mira, tiene un modelo que tal vez es el ideal o el a imitar, a copiar? ¿O esto, hay cuestiones tan personales y tan, no sé, hasta culturales en el medio, que es muy difícil de pensar en un país modelo frente a esta situación.
Mira, nosotros siempre decimos que Argentina, o sea, tenemos mucho todavía por resolver. Por ejemplo, nosotros a nivel nacional estamos siempre en comparación con otros países, con Chile, con México, con España, con Colombia. Siempre nos encontramos atrás de alguno y por delante de otro. Lo que sí te puedo decir es que nosotros estamos en una agrupación abriendo caminos, que bueno, nos relacionamos, son 6 grupos autogestivos a nivel nacional, desde Tierra del Fuego, Córdoba, Corrientes, Buenos Aires y Santa Fe, bueno, que nos unimos para dar jornadas nacionales, de las cuales participó Lucas Raspal, Marcelo Molina, Karina Bimonte, que es periodista, que armó una guía práctica para comunicadores. Después se las voy a pasar para que lean, porque es muy interesante, porque habla un poco del Código Civil y Comercial y un poco información general para todo lo que somos comunicadores, por decir de alguna manera, en la temática de la adopción. Y bueno, yo siempre digo, hay mucho por trabajar. Nosotros tenemos a nivel nacional varias luchas, entre ellas la gratuidad en los procesos adoptivos, porque nos parece que desde la intervención a primera toma de medida hasta que llega la familia, a la nueva familia, ese niño, todo el proceso debe ser sin ningún costo para ese niño. Hasta que tiene el nuevo DNI en su mano, tiene que tener totalmente... El dinero no tiene que estar en el medio, porque si no volvemos a lo de antes. O sea, antes se compraba o se vendían los niños. Acá está el Estado a cargo. O sea, si está el Estado a cargo, al contrario, tiene que favorecer para que ese camino sea lo más llano posible. Por eso pedimos la gratuidad en los procesos adoptivos, por el derecho de los niños, niños y adolescentes a tener esa nueva identidad. Eso está presentado en la Cámara de Diputados de la Nación y está presentado en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, esperando que los diputados se puedan jugar y resolver esto, que va a ser a favor, digamos, de muchos niños, niñas, adolescentes que esperan una familia y que, bueno, el juicio debe ser un trámite nada más. Bien. Administrativo.
Claudia, gracias por venir, ¿eh?
No,
y por charlar,
favor.
Es para preguntarte un montón de cosas más.
Y muy clara. Aprendimos un montón.
Sí. Mucha gente agradeciendo que hablemos de esto.
No,
de
por estos favor. Temas.
Aquí, aventanos una dirección, algún lugar donde alguien...
A nosotros, sí, nos ubican en el grupo de Padre Adoptivo y en Espera de Rosario, en Facebook, que es GP Adoptivo Rosario, en las redes sociales. Y bueno, ahí me buscan como Claudia Calvete también en Facebook, y me escriben en el Messenger o en Instagram también, y bueno, yo me comunico con ellos en forma personal. Nosotros no descansamos, 365 días trabajamos totalmente ad honorem en nuestro trabajo desde hace 12 años. Y bueno, la idea es poder seguir andamiando y acompañando a aquellos que se animen y quieran ser familia a través de la adopción.
Bueno, Claudia, muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
Un placer charlar con
ustedes. Sí.